Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados.
Damas y caballeros, hoy lo logramos. Hoy hay un episodio.
Lunes.
¡Ajá! Lunes, episodio tiempo del Club de los Amargados. Y no solamente
pidan
eso.
Un deseo.
No, yo tengo que pedir un deseo para ti.
Ah, cabrón, ¿por qué?
Después de meses de platicar, después de meses de expectativas, después de quién sabe cuántas, ¡ay no, mi James Gandolfini! Sergio, al fin vio The Many Saints of Newark. ¡Oh no, no! ¿Qué? ¿Por qué tan...?
Fue horrible.
¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto!
Sí.
No,
fue
no.
Fue una decepción total.
Vas a jugar y vas a decir... Fue una decepción total que no la vi antes.
¡Qué pendejo! Oh, me gustaría decir lo mismo, pero es una fue decepcionante y fue muy doloroso, o sea...
¡No! ¡Es en serio! ¿Qué, sí. qué? A ver, sí. échatelo.
Ok, de hecho, ya está mi opinión enfurecida
no.
de Many Saints of Newark en esta OK. Pero les voy a dar una opinión rápida. Mi opinión en esto que duró 28 minutos, casi media hora. Estaba ahora rápido. Ay, no, es una... Mira, tiene ideas muy chingonas.
Ajá.
Muy chingonas. Tiene muy buenas ideas. Nos habla de personajes, agrega personajes nuevos. Y David Chase, el creador, es excelente creando personajes.
Familia sigue estando fregona.
Todo... Ok. Todo lo que tiene que ver con los Sopranos, con los personajes originales, me quito el sombrero, mis respetos, wow. Incluso le agrega cosas bien chingonas a los personajes, al Uncle June, la relación entre Tony y su mamá. Le agrega cosas que refuerzan lo que ya hemos visto en la serie. Digo, wow, qué chingón, neta, qué vergas que agregaron todo esto. El problema es de que quiere contar un chingo de cosas. Esta película quiere contar un montón de historias, un montón de tramas. Se supone que la película se centra en Dicky Moltisanti, el papá de Christopher Moltisanti, interpretado por Michael Imperioli en la serie. Y se supone, entre comillas, que la película se centra en él. Pero hay un chingo de tramas volando por todos lados. Esta película, narrativamente hablando, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, y me duele, porque yo lo que temía era de que por el director que viene, que trae al frente, dije, el problema, yo sentía que iba a tener problemas de dirección. Pero no, los problemas son narrativos, los problemas son del guión. Neta, hay... La película trata de mil cosas, o sea, hay mil cosas pasando. Tienes la historia de Dicky Moltisanti, tienes la relación de Dicky Moltisanti con su papá, tienes la relación que él tiene con su Gumar, la italiana, tienes la relación que él tiene con Tony Soprano, tienes la relación que tiene con el personaje Leslie Odom Jr. Y luego el personaje Leslie Odom Jr. tiene su propia película. O sea, él allá anda en otros pedos y también. Y luego tiene su propia trama. Están lo de las protestas en Newark.
Ni has mencionado a Tony Soprano.
Ah, espera, ahí voy. Y luego... Es que se supone que el centro de la película es Dicky Moltisanti. Pero también tenemos a Tony Soprano. Lo vemos de chiquito, lo vemos de adolescente. Y luego... Me gusta Tony Soprano de chiquito porque es más como de fondo. Tiene alguna influencia, aparece de repente. Cuando es adolescente, que es Michael Gandolfini, el hijo,
sí.
Ya es cuando lo vemos más presente en la película y tiene su propia narrativa. Que viene, ahora le agregan a él la trama de Tony Soprano y su tío Dicky Moltisanti, la relación de Tony Soprano con su mamá, que a Tony empieza a volverse medio rebelde. Luego tenemos la relación de la mamá con los otros personajes. Luego tenemos una trama con el tío Jun, que mis respetos lo que agregan al personaje, pero te digo, es un chingo, o sea, te agregan un chingo de mamás. Y luego hay un hay dos cosas bien cagadísimas. Hay cierto personaje que toma cierta decisión, o sea, lo vemos haciendo algo en una escena que solo sirve para matar a ese personaje al final. No sirve de nada, no sirve de nada más que para matar al personaje al final.
O sea no tuvieron esa trama y esa escena para poder llegar a eso.
Sí, o sea, no, ni siquiera es una trama. O sea, es una escena, es un personaje, ni siquiera quiero decir cuál, porque no sé si hay gente que la va a spoilear, pero hay cierto personaje que la vemos haciendo algo con otro personaje en una escena, nunca más se vuelve a hablar de eso hasta el final, y eso es lo que hace que maten a este personaje. Y luego, hay algo súper cagado que dije, oh por Dios, que hicieron esto. Hay cierto personaje que aparece en el primer acto, y matan al personaje al final de ese acto. Y de repente, el actor vuelve a aparecer y dices, ¿qué verga? ¿Qué está pasando? ¿Es un flashback? ¿Es una escena de sueño? Pues no. Se sacan de la manga que el personaje tenía un gemelo.
Okay.
O sea, y es uno de los actores conocidos. O sea, de repente aparece y dices, ¿qué pedo? ¿Qué es este güey aquí? Lo acaban de matar hace una escena. Pues no. Sale con que es un gemelo, güey. Y yo me quedé, no puede ser. O sea, es como si el actor hubiera dicho, necesito yo aparecer en 10 escenas. No, cabrón, pero tú te mueres en esta escena, no puedes aparecer en más. No, yo necesito salir en más escenas. Ah, bueno, pues te inventamos un gemelo. Y el gemelo no sirve de nada. Neta, estoy de que, qué vergas. Te digo, todo lo que tiene que ver con la serie, los personajes, hicieron un gran trabajo. Pero en sí la película no está mal, o sea, está pésimamente escrita. O sea, no me voy a poner como fan de Star Wars odiando las precuelas. No voy a ponerme a odiarla porque arruinaron a los personajes, porque incluso creo que hacen un gran trabajo con los personajes originales. Pero tampoco me voy a poner como fan de Zack Snyder, con Batman contra Superman, que disfruta todas las referencias y los cameos, y dice, qué gran película. No, porque como fan digo, no mames, no, hubieras visto a Luisa. O sea, Luisa al fin supo lo que se siente ser un fan de Marvel, de DC. Le dije, así se siente. Le dijo, oh, no, pues está chido. O sea, porque Luisa está todo emocionada, salió un personaje y está todo, oh, no mames, porque Luisa le mama a los Sopranos. Entonces ella está todo emocionada, o sea, está emocionadísima. Pero al final, o sea, sí dijimos, o sea, la neta, está muy mal escrita, o sea, vamos a aceptarlo, no es una buena película, está pésimamente escrita. Pero sí, Luisa, y luego al final, te digo, son tantas tramas que nada se desarrolla, y pues obviamente te quieren meter el origen de Tony Soprano. O sea, te empiezan a plantear que Tony era un chavo atlético, es listo, es medio vago, pero tiene potencial para ser una persona correcta, por así decirlo.
Okay.
Y al último lo vemos como cae en el crimen. Pero no tiene nada de desarrollo. No lo compro. No compro ese pésimo desarrollo que le dieron. Y al final, lo vemos a él, un close-up de él. En la última toma es un close-up de él y empieza a sonar el intro de la serie. Y pues Luis está todo emocionado de que, pero digo, no mames, no lo compro. O sea, no lo compro, ni no me puedo emocionar. No me puedo emocionar porque no compro el desarrollo tan pinche que le dieron. Sí, o sea,
pero ¿qué tal mi Ray Liotta? ¿Ray Liotta está bien?
Te voy a decir algo, actores, mis pinches respetos.
Bueno.
La neta, todas las actuaciones son excelentes. El personaje de Dicky Moltisanti, que no es un personaje de Los Sopranos, es un personaje nuevo, muy bueno.
Todavía lo tiene.
El personaje de Ray Liotta también. El personaje de Leslie Odom Jr. también, o sea, te digo, son muchas cosas que, es que es como ver dos temporadas o una miniserie
apretadas en
dos
una
horas.
Película, ya.
Exactamente. Okay, así okay. Se siente.
Sientes que fue el formato personaje, entonces lo que se lo fregó, que si hubiera sido una serie, sí, como quiera.
Exactamente, o sea, ahora sí digo, verga, hubieran hecho una serie. O sea, hubieran hecho una
precuela.
Como el spin-off que hay de ¿cómo se llama? Los motociclistas.
¡Ay! ¡Ay! Donde sale nuestro Ron Perlman.
Ron Perlman, sí, esa serie. Ay, se me olvidó. No, a Luisa le gusta mucho también.
¿Cómo se llama? Si no, se me va a doler para siempre. Ron Perlman. ¿Cómo se llama esa cosa?
Chingado.
Hijos sí. de la... Ah, Sons of Anarchy. Sons of Anarchy.
Sons of Anarchy, sí. Ándale. Sí. Me han hecho una precuela. O sea, hay todo, es más, todo lo que planteé es muy interesante. Y siento que agregarían muchas cosas muy valiosas a Los Sopranos. Pero no funcionó. O sea, lo siento como Fantastic Beast, como la segunda de Fantastic Beast, que te quieren meter lo de Dumbledore y lo de Grindelwald, y luego te quieren meter lo de este otro cabrón, y luego el personaje de Ezra Miller, y, o sea, te quieren meter un chingo de cosas que probablemente son muy interesantes, pero no funcionan así todas apretadas. Ahí decía, las actuaciones, mis respetos las actuaciones. Todos, o sea, todos saben, la neta, todos los actores están conscientes sí. de que tienen zapatos gigantísimos que llenar, porque sí. todos los personajes de Los Sopranos son súper icónicos de la serie. Todos.
Sí, hay muchos que sean versiones jóvenes de lo que vimos en Los Sopranos.
¡Un chingo!
Y todas viven las expectativas, ¿verdad?
Sí. Okay. Al menos para mí, muy bien. O sea, neta... Los hay unos que no aparecen mucho, o sea, por ejemplo, Silvio, Polly, son personajes que en la serie son de que wow, son la verga, pero en esta película son más como de fondo, pero lo poquito que salen digo, verga, estos actores estudiaron a los pinches personajes, cabrón. O sea, las mañas, el modo en que hablan, o sea, digo, wow. Michael Gandolfini también, no mames, o sea, hace su papá bien chingón. Janis, la hermana de Tony, que también bien poquito sale, pero, o sea, hicieron un buen trabajo en el cast y los actores también hicieron un jale muy chingón. Lo que me molesta mucho de la gente es de que están aplicando una The Irishman a la inversa. Ya es como en The Irishman dijeron, ¿por qué los rejuvenecieron? Mejor hubieran atraído a actores jóvenes. Pues ahora con esto dicen, ay, hubieran traído a los actores originales y rejuvenecerlos. O sea, en fin, nunca nadie les hace feliz. Pero yo, en cuestión de actuación, también el güey que hace al Uncle June, no mames, chingón. Yo creo que los zapatos más grandes que había que llenar en esta película eran los de Livia, la mamá de Tony Soprano. Y esta Vera Farmiga hace un... No mames, se la
ripa. ¡Oh, es Vera Farmiga! ¡Wow!
Es Vera Farmiga. Y Luisa, okay. Y Luisa dice que ella estaba medio... como que dudosa, porque creo que no le encanta la actriz. Y decía, no mames, ella va a ser de Livia Soprano, verga. Pero dice que ya cuando la vio dijo, no mames, sí, wow, sí se la rifó. Porque para mí es el personaje... más cabrón y más uno de los más importantes de toda la serie, incluso más que Tony Soprano, porque el personaje de Tony gira alrededor de su mamá. Y te digo, la relación que le agregan a Tony de joven con su mamá está chingoncísima. Pero, vuelvo a lo mismo, esta no era la película para hablar de eso. O sea, en realidad no sé de qué era, no sé cuáles eran las intenciones de esta película, porque era mucho y al último no hizo nada. Y la neta, fue una decepción. Ahora, lo que muchos preguntaban, que si es una película, que si la puede disfrutar alguien que no es fan, lo dudo mucho. Digo, perdón, que no ha visto la serie, lo dudo mucho. Y la verdad, no les recomiendo, porque al primer minuto de la película, te spoilean uno de los mayores momentos de la serie. O sea, un momento que no quieres que te spoilen. Un momento que la película no vale la... No vale la pena spoilearte ese momento.
Para ver la película.
Para ver la película. O sea, es un momento importantísimo y te lo spoilean en el primer minuto de la serie. Entonces, la neta, no. Y no es un spoiler muy común, porque yo cuando vi la serie, yo no me lo sabía. O sea, fue un momento que dije, verga, ¿qué pasó esto? Y en la película inicia con eso. O sea, es casi la base de la película. Entonces, no vale la pena ver esta película sin haber visto la serie. O sea, no vale la pena spoilearte este gran momento por ver la película no has visto la serie. Así que vean la serie mejor, la cual es un millón de veces mejor.
Oye, ¿pero qué hay de John Bernthal?
También tiene, o sea, también es bueno, o sea, tiene buenas sus actúa bien, él interpreta al papá de Tony Soprano.
¿El papá o el padrastro?
No, es el papá.
Ah, ok.
Es el papá, Johnny Soprano. Pero no tiene mucha trama él no tiene tantos momentos, pero también actúa bien. Te digo, el protagonista de Kimmel Tessantiten actúa muy bien, pero fíjate cómo la mala narrativa afecta. Los Sopranos es una serie de gente mala que te cae bien. Alguien lo puso. Likeable people who do bad things. Y en esta serie, en esta película, Dickie Moltisanti no me cae bien. Es un hijo de la verga y no puedo empatizar con él. Tony Soprano es un hijo de la verga y me cae bien. Los personajes de los Sopranos son unos hijos de la verga, pero no mames, quiero que les vaya bien, son la verga, me caen chidos, son mis compas. Pero este güey no me cae bien. Y es el problema de la mala escritura de esta película. No creo que sea un problema de... No creo que sea un problema de dirección, es un problema de guión. Hay otra cosa que olvidé mencionar en mi opinión. Aplicaron una Suicide Squad horrible con la música. Sí, no, hombre, canción tras canción.
Que pura canción de Tony Bennett, Frankie Valli, Frank Sinatra.
Ni la reconocí, o sea, hay un chingo de rolas. Y estoy que, oye, otra rola, y otra rola, y otra rola, y otra rola. Y, sí. No, esta película, muy decepcionante. La mayoría de las películas que de mis películas más esperadas me han decepcionado. Desde In the Heights, Sola... Yo espero que The French Dispatch no me decepcione.
Qué la fregada, qué horrible año está siendo para las películas.
Ya sé, para mis películas esperadas, chale. A ver, ¿tú qué viste? ¿Viste?
Pues fíjate, para todas las películas en general, porque ayer volví a ver No Time to Die con mi familia, fue con mi mamá y con mi abuelo. Sergio,
¿y qué opinaste esta segunda vez?
No, me sigue gustando, sigo creyendo que está muy buena, pero lo que más me sorprende, no había nadie en el cine, Sergio. Era un domingo a las 8 de la noche y éramos como 5 personas en la sala y como 10 personas en el cine.
¡Chale!
Y tú sabes que aquí en Delicias se llena.
Sí.
O bueno, se llenaba.
O sea, pues por lo que he visto le ha ido bien a No Time to Die en taquilla internacional. De hecho, esa es una de nuestras noticias de...
Pero
de la semana.
Se me hace muy raro porque nadie está hablando de ella. Y haz de cuenta, yo sé que en Europa sí está siendo un éxito y a lo mejor en Estados Unidos todos están a la expectativa. ¿Quién sabe? A lo mejor se estrena en Estados Unidos y la moda se pasa acá y todo el mundo empieza a hablar de ella. Pero ahorita aquí en México, no, nadie está hablando de ella en Twitter. A los dos cines que ya fui a verla, pues tampoco. Como que no está siendo tema de conversación. ¿Y sabes por qué? Creo yo. Creo que es por el juego del calamar.
Ok.
Siento que la gente... O sea, no hay conversación de James Bond en Internet Comunidad México. No hay. Y del calamar ya va, creo que en su tercera semana de estreno. Y la gente sigue hablando y hablando y hablando y hablando
pero
y hablando de ella.
Es algo raro porque, ok, ya la conversación con lo del juego del calamar ya inició acá en Estados Unidos y la gente lo está viendo.
Ajá.
Pero Venom, que vamos a hablar de Venom.
Oh.
No mames, o sea... rompió récord en taquilla.
¿Ah, sí?
O sea, entonces, sí, no lo voy a hablar mucho eso porque es una de las noticias, pero sí, o sea, no siento que sea eso.
¿Tú no crees que sea el juego del calamar? No sé, es que al menos la forma que yo pensaba es que todo el mundo, igual, la forma en que hemos estado platicando todos estos meses acerca de que querer ser parte de la conversación, ya la gente, pues, no necesita ir al cine a ver James Bond. ¿Para qué? Si tu dosis de entretenimiento la puedes ver desde tu casa con la serie que se acaba de estrenar y que está haciendo el hitazo, como el juego del calamar.
Sí, o sea, es que era algo que se veía venir con la pandemia y era algo que yo temía que fuera a suceder. Pero, pues, acá en Estados Unidos... Venom, que es la que se estrenó. Y creo que es peor. O sea, Venom estaba en peores condiciones que James Bond. Porque Venom tiene muy mala crítica. Muy sí, mala crítica. Sí, y o sea.
Está mejor que la primera. Está mejor que la primera.
O sea, tiene mejor crítica que la primera, pero porque yo siento que los críticos llevan con la mentalidad de que iba a ser una mala película, que iba a ser algo similar que la primera. Y la primera nadie sabía qué iba a pasar. Entonces era como que, ay, qué horrible película. Y la segunda es como que, está igual que la anterior, está igual de divertida. O sea, como que ya vas mentalizado y no hay tanta decepción. Siento yo. Porque hay gente que dice que está igual que la primera.
Ay, no me digas eso. Yo la voy a ver muy pronto. No quiero ver Venom 2.
No. A mí sí se me está antojando. Es que dicen que está medio fumada.
Se me antoja para ver a Carnage nomás. Quiero ver a Carnage en pantalla, pero en general Venom... Ay, no sé. Ya me toca esta semana, vamos a ver qué tal. Pero con el... con James Bond sigue siendo igual de buena. Yo sí me gustaría que la pudieras ver. Pero sí me sorprende que la gente ya no se está lanzando al cine como que para querer ser el tema de conversación cuando... una película nueva se estrenaba, sí. Era el super hitazo, y ahorita pues ya pa' qué, si puedes ahorrarte dinero, si puedes ahorrarte las salidas, si no te tienes que ir a exponer al virus, o sea, como que ya la gente sí, no sé, yo siento que sí puede llegar a
preferir el streaming. Es algo, sí está, es algo raro, porque México siempre ha sido en la, así de que, de los más taquilleros del mundo, no sé si eso vaya a cambiar, porque te digo, aquí en Estados Unidos, güey, sí. Los Sopranos fue un fracaso en taquilla.
¡No!
Fracasó, pero estaba llena mi sala. O sea, y en la tarde están todas las salas están llenas para Los Sopranos. Digo, vivo en Austin, entonces vive mucha gente aquí. Pero me sorprendió que estuviera llena la sala a las 11 de la noche. Sí. A las 11 de la noche para ver Los Sopranos estaba llena la sala. O sea, entonces, yo creo que va... No sé, que en Estados Unidos ya veo a la gente yendo a los cines. Y te digo, lo vamos a ver ahorita con Venom. Sí. Pero no sé si en México eso vaya a cambiar. El cómo antes México siempre era el más taquiller, de los más taquilleros junto con China. Y ahorita tal vez ya no vaya a ser lo mismo. Entonces, sí, quién sabe.
Quién sabe, yo siento que sí hay una posibilidad. Aquí también cerraron Cinemex hace poco, así que... A ver,
pero ya lo volvieron a abrir, ¿no?
Sí, no, ya lo... Ajá, ya lo volvieron a abrir, pero...
Ah, menos mal.
¿Qué otra cosa viste tú?
Ayer vi... Bueno, el otro día vi Slacker, la primera película de de Richard Linklater. Está suave, simplemente... está muy curiosa porque es de cuenta... Son un chingo de historias, fácil, son unas 40 historias.
Una antología.
O sea, nada más son... Sí, o sea, es que es de cuenta es como... No sé, una escena de dos personajes conversando y luego uno de ellos dice, ah, bueno, ya me voy. Y luego ya lo seguimos y luego llega con otra persona y lo empiezan a hablar y luego dice, oh, van a pasar por mí, dice la otra persona. Entonces la otra persona se pasan por él y luego nos vamos con ella y luego va la escena en el carro con el que va manejando y luego ya deja la otra persona y nos seguimos con el que va manejando. O sea, es como que ir brincando personaje en personaje por escena. Okay. O sea, no hay una trama. Está interesante, está...
Ok, sí. Suena como un experimento de Richard Linklater.
Sí, y es su primera película, está interesante. Y okay. La primera película, digo, perdón, y la película que vi ayer, Malignant.
¿Ya ¡ah! Malignant? ¡Sí vi tu historia! ¿Qué opinaste?
Vi que dijiste, habías dicho que estaba tediosa, ¿verdad?
Sí, a mí se me hizo muy tediosa.
Sí, es un poco tediosa. O sea, la verdad tenía yo tenía las expectativas súper bajísimas, así, exageradamente bajas. Ajá. Siento que tiene muy buenas ideas, me gusta, las secuencias de terror se me hacen padres, las secuencias de acción se me hacen muy chidas, el modo en que el monstruo se mueve se me hace muy padre, pero hay momentos donde se me hace aburrida, o sea, se me hace como, ay, qué hueva, sí. Avanza, por favor, y luego vi cuánto duraba y le dije, duró 1:51, pero, o sea, dije, voy en el minuto 30 y siento que han pasado como 2 horas ya, o sea, se me hace, sí estaba medio tediosa, pero... Está interesante, debo decir que está interesante.
Está padre el hecho de que se haga terror de esa manera, que sea más arriesgado, porque al menos original sí es.
Sí, es algo muy original, pero también me gustan mucho los guiños a otras películas, por ejemplo, el sonidito de Viernes 3, el...
Ah, caray, no me acuerdo, ¿dónde?
No es exactamente el sonidito, pero en el soundtrack como que lo escuchas, se escucha un poquito algo parecido a Halloween, o sea, como que me gustan las referencias ahí, son disfrutables, el modo en que es como crear como una, también lo visual es muy como clásico, pero combinación con lo actual. Se me hizo interesante las decisiones visuales, creativas, que toda la película, pero sí, narrativamente se vuelve aburrida, se me hace muy aburrida en momentos, es como que, ay, por favor, avanza, película.
Sí, es que yo sé que se supone que tiene que ser mala, no sé si te acuerdas, pero te digo, está basada o inspirada en las películas Giallo, que son las serie B italianas. Yo sé que el punto es que seas mala, que te rías, pero no creo que una película que... Ay, no, no, es tan disfrutable. Simplemente se excusa en decir, ah, es que se supone que tiene que ser mala. Puede estar graciosa, puede estar chistosona, pero... Ay, yo con Maligno... Si fuera una fiesta de Halloween, creo que funcionaría mejor. Pero verla tú solo como película...
Sí.
Como que no se me arma para mí.
Sí, sí, también no... digo, tiene buenas ideas... Pero sí fue como que, ay, ya, por favor, acábate.
Sí, ándale.
Como, o más bien, avanza, por favor, hazme un favor y avanza, película.
¿La viste con Luisa?
No, la vi yo solo ayer en la noche. O sea, ayer dije, ah, voy a ver Malignant. Tenía ganas de verla y pues la vi y pues está bien.
Estuvo chido.
Estuvo bien, o sea, yo, te digo, no me encantó.
Yo tengo algo para ti, algo que te va a llamar mucho la atención.
¿Qué?
Ay, para toda la gente que nos lleva escuchando ya desde hace meses, porque no sé si se acuerdan de la película El Culpable.
¡Ah! Sí, ¿qué opinas de esa madre?
No crean que vi El Culpable, porque ya la había visto desde hace meses. Vi...
Sí, viste la nueva, el remake.
El remake, con Jake Gyllenhaal.
¿Y qué tal?
Ayer me puse, no la terminé, pero me puse a ver otra vez el comienzo de la original porque dije, sí era lo que recuerdo. O sea, quería ver si sí era la película que recordaba, si no se me estaba olvidando algo o me estaba dejando llevar por este remake. Quise volver a ver, vi como que la mitad de la primera nomás para darme cuenta de que efectivamente hay una diferencia muy grande porque es que son exactamente la misma película, Sergio. Son exactamente
la misma. Sí, había escuchado lo mismo.
Haz de cuenta.
Había oído que tiene un final diferente.
Sí, sí tiene un, sí tiene un final diferente. Haz de cuenta. Es la misma película. Desde la forma en que contesta las llamadas, desde la forma en cuáles son las llamadas, porque ya es que no siempre es la primera llamada. Para la gente que no ha visto la del culpable, es la historia de un operador de líneas de emergencia de 911 que... Es muy cínico, es bueno en su trabajo, pero ya es como que, ay, como la gente es estúpida. Ahí es donde se da cuenta de que ya no hay fe en la humanidad al estar en líneas de emergencia. Y un día, él se topa con una llamada que, vámonos, sí le cambia la vida, sí lo engancha y está dispuesto a hacer lo que sea por esta persona que le está llamando. Descubrir dónde está, descubrir quién es, todo eso. Y se hizo un remake con Jake Gyllenhaal dirigido por Anton Fuqua, que es el director también de las películas de El Ecualizador, las de Denzel Washington.
Ah, ok, sí. Sí.
Ay, como que este hombre... A mí me cae bien Anton Fuqua, yo lo entrevisté y es un muy buen hombre, pero como que tiene una imagen muy... patriótica de los policías, porque toda...
A mí me gustó un chingo el ecualizador. La primera,
¿ah, sí? ¿La primera?
A mí me gustó mucho cuando la vi en el cine. Digo, tampoco es que denle 20 Oscars arriba a Denzel Washington, pero estaba buena, la disfruté, sí. Me acuerdo.
La 1 sí está padre, la 2 está para sufrir, pero la 1 sí está padre.
Sí he oído que la 2 está
sí,
para sufrir.
Ay, aburridísima. Es que esta es la misma película, nomás la odiaría, Sergio, porque es americanizada al 400%. Haz de cuenta, es lo que quería ver de la original, porque en la original no, el tipo nunca es exagerado, siempre es como que muy metódico y de que tiene que cumplir su trabajo, siempre está haciendo las llamadas, como que eso es lo desesperante, como que él está tan sigue las reglas y tiene que seguir el mundo burocrático, incluso de los policías, que te desespera, que es como que ya, rescaten a esta persona, rescátenla, y aquí Jake Gyllenhaal es el super policía rebelde de al estilo del cliché de que dame tu placa y tu arma, Johnson. Esa clase de policía.
Comenzó.
Ándale, comenzó. Igual con Espiral. Igual de que el tipo que eres un cabo suelto, Chris Rock. Dame tu arma. O sea, todo eso.
Qué risa, ¿cómo lo imitas?
Es que si te lo imaginas,
sí, es que
¿no?
Así es ese pedo, güey.
Ándale, ese tipo de policía es Jake Gyllenhaal. Está bien dramático y está... Jake Gyllenhaal lo actúa muy bien. O sea, de la culpa no es de Jake Gyllenhaal.
Sí he oído eso. Sí he oído que actúa súper bien Jake.
Sí, porque... O sea, toda la película, básicamente... De la original y la nueva se basan en el guión y en la actuación del protagonista. Es todo lo que tienen para contarte esta historia con miles de emociones y miles de giros. Y lo hacen muy bien en la original. Y aquí Jake Gyllenhaal sí es el correcto para interpretar al personaje. Solamente que es este policía mecha corta que siempre está reventando o siempre es bien exagerado. Sí. O sea, hay veces donde está en la llamada con la persona de que está tratando de ayudarle, lo que sea, y se para y se grita y le dice y le grita a los demás, no me molesten. Es un imbécil, súper exagerado. Y además tratan de meterle esta historia acerca de cómo los policías tienen que hacerse responsables de sus acciones. Ya sabes. Ya es que ahorita está todo el mensaje de...
Sí, claro.
De los policías, de cuál es la relación que tienen la comunidad con ellos, de que se tienen que ser responsables, de que no todos los policías son malos. Hay un momento donde Jake Gyllenhaal le dice a la niña, cuando está hablando, a la niña de la persona que tiene que rescatar, cuando está hablando con ella, le dice, no, ahí van policías por ti, ahí van policías contigo, los policías son buenos, somos protectores. Y la niña le contesta, no es cierto. Y es como que, ¡oh, wow! Comentarios políticos acerca de policía. O sea, todo es esto.
¡Ay, chale!
Tratar de hacerlo como que... No sé, todas las películas que tengan que ver con un tema sensible tienen que reaccionar al tema sensible, como que de la... Como la situación con la policía, que cuál es su credibilidad, cuál es la confianza que la gente les tiene. Esta película no es para también, no más porque se trate de policías y uno sea culpable de algo, no significa que ya por eso tienes que obligatoriamente dar un mensaje acerca de, no, es que no todos los policías son malos, no, es que la policía. Y es que es bien así, bien dramático, melodramático es la palabra, melodramáticos. Okay. Todo lo que vimos en la original, se le suben el drama a 10 y lo hacen así bien apasionado, bien, no, yo te voy a salvar, no me importa lo que los demás digan, no me importa que mi jefe me esté deteniendo, yo te voy a ayudar, soy un super policía. Eso es lo que sí, es medio tonto en la película. O sea, está bien, es la misma película, creo que sacas el mismo valor de entretenimiento. Pero, ay, creo que es un drama porn, pongámoslo así.
Ok, una pregunta.
Échale.
Leí que hay un cambio en el final. ¿Cuál es ese cambio? Me da mucha curiosidad saber qué cambió en la película.
Ok, ya no me acuerdo del final de la original, porque se supone que él también había sido culpable con algo, ¿verdad? ¿Te acuerdas qué era? Porque por eso se llama The Guilty.
Sí, me acuerdo, más o menos sí me acuerdo.
Yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Me lo puedes decir?
Ay, es que era... Algo corrupto había hecho este vato.
¿Corrupto?
Sí, algo corrupto había hecho. Pero no me acuerdo qué era. No me acuerdo, pero bueno, ¿y luego?
A ver, aquí se me está... He speaks the...
No lo vas a arruinar okay, para los que no la han visto.
Ok, bueno, para que la vayan a verla, es que no encuentro qué es lo que hizo. Ok, total. No, según yo no es el mismo final, según yo era culpable de otra cosa, pero aquí, spoiler para los que no han visto el culpable de Jake Gyllenhaal, aquí va, el próximo 3 minutos. Se supone que al final acepta culpabilidad de que mató a un niño en... Ah, no, pues sí, es lo mismo que en la original, aquí lo estoy viendo.
Ok.
Se supone que mató a un niño. Bueno, es que no es un niño, tiene 19 años, pero él fue el culpable de su trabajo como policía, asesinó a un 19-añero por accidente. Es igual en la original que en el remake. Solamente que no me acuerdo del final del remake, porque aquí sí... acepta la culpabilidad y se entrega a la policía y creo que lo procesan y así termina, haz de cuenta, la película termina después de la llamada, después de que ya resolver todo, dice eso, que se entregó, que lo arrestaron y que sí hay policías buenos, de que sí hay policías que quieren demostrar que...
ejemplares.
Ajá, ejemplares, que quieren demostrar que no están por encima de la ley. Es como que, ay, bueno, pues...
Ajá, ok, no mames.
Porque también la el remake le agregan estas tramas. Bueno, cambian todo el ambiente de la película. Porque creo, no sé si es todo California, que como que hay disturbios o incendios. Como que ha habido disturbios e incendios por la gente. Y todavía le trata así como que echar más leña al fuego. Como que la gente no está confiando en la gente, en los policías, todo eso. No sé, se me hizo de más. Se me hizo un drama porn, como te lo había dicho.
Entonces, ¿cuál fue el en qué cambió?
Ah, que se entrega y que se eso, que se entrega, lo procesan y dice que los policías buenos todavía existen. Ese es el final diferente. Porque creo que en esta nueva no se entrega, ¿verdad? Creo que solamente va a corte.
Sí, solo va, o sea, él como que decide, pero lo vemos cuando se va. O sea, toda la película, o sea, y esta película, la de Jake Gyllenhaal, ¿toda ocurre en el mismo lugar?
Sí, también. Ah, bueno, más o menos. La mayoría es en el mismo lugar, pero sí hay momentos donde cortan al caso, a la persecución. Pues, momentos chiquititos, muy, nunca le ves la cara a nadie. O sea, nunca hay otro personaje físico que pueda reconocer. Pero sí, sí hay momentos donde cortan o a los disturbios, o a la llamada, o a cositas así. Y es que la primera se acaba... Bueno, la original se acaba cuando confiesa haber matado al chico con la tipa, con Eden, a la mujer que le está llamando antes de que salte. Ajá. Y aquí se acaba en eso de que sí, o sea, se acaba, la original se acaba en la confesión, en todos los compañeros se quedan viendo al, ¿cómo se llamaba? Al Asger, al original, como que wow, ya lo admitió, ya lo dijo, chalalalala, pero aquí sí lo procesan, sí hacen todo el final feliz para siempre. Esa es la diferencia.
Ok. Pues bueno, no la voy a ver. Es que acá la pasaron en cines. Acá la pasaron en cines. Oh. Y... Bueno, pues dije... No se me antoja tanto, la verdad. Por más que me haya gustado el original, no.
No, créeme.
Si pasa el original cines, probablemente sí.
Ándale, ve a ver la original. Pero esta no hay problema alguno. No la tienes que ver. Ya la viste, nomás una versión más... exagerada de lo que fue.
Ah, bueno, está bien. Entonces ya no me siento mal.
¿Viste alguna otra tú?
No, son todas las que vi. ¿Qué tal si empezamos a hablar de... ¿qué tal si presentamos el programa? Bienvenidos
a los 40 minutos.
El Club de los Amargados. Este podcast que ahora sí llegó a tiempo, pero eso, que dura como 40 minutos para presentarse. Y aquí yo les presento al Dormilón. Héctor Portillo.
Gracias. Es que Sergio y yo dijimos que íbamos a grabar a las 9 y yo me desperté a las 9:18. Chet, bueno, total. Con ustedes, a la víctima, el decepcionado, Sergio Muñoz. ¡Ay! Oigan, ¡ay! Si sonamos más acabados y más cansados de lo normal, pues digamos que
hubo... Es porque ya es de casi noche.
Ya es de casi noche. digamos que hubo un pequeño problema técnico, no con el Club de los Amargados, con todo el universo, con todo el mundo.
Pues como sabrán, se cayó WhatsApp y solemos tener las llamadas por WhatsApp. No grabamos con el audio de WhatsApp, sino que las llamadas son así, cada quien graba... su audio, entonces...
Son puros audios de WhatsApp, este programa.
Son puros audios de WhatsApp.
Nos mandamos audios y Sergio luego los compila.
Sí, ya lo estamos metiendo. No, se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, se cayó todo y ya son las 6:18 de la tarde aquí en Austin. Creo que son las 5:18
acá.
Delicias, sí. En Chihuahua. Así que nos quedamos.
En noticias, estamos hablando de noticias, hay que darle.
En noticias ya nos presentamos y recuerden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast que usen.
Ah, bueno.
Y usar el hashtag SoyAmargado en Twitter y en las redes sociales que funcionen, porque ahorita ya no funcionan
en Twitter, si ya funciona Instagram, pues también en Instagram. Así
también,
que...
y en Facebook, así que las que funcionen, hashtag SoyAmargado, así que... Vamos a darle con la primera noticia. Chale, se siente bien raro, güey.
Ay, sí, ¿no? Como que ahorita estábamos hablando. Y aquí sí, estamos. Bueno. Ojalá así fuera el mundo siempre, gente. Y volvamos. Hay que hacer un apagón como en World's End. ¿Te acuerdas?
Ah, sí.
Así que ya, que, toda, no que no haya nada de tecnología, volvamos a... Que esa sea nuestra siguiente era para que... Pues para mezclarle, ¿no? Para que esté chido. A ver qué sale en la siguiente era. Abajo lo digital, órale otra vez a mezclar mantequilla y ganar vacas, todo eso.
Pero bueno, vamos con la primera noticia del día y es de que Disney y Scarlett Johansson han resuelto sus problemas, sus conflictos.
Al fin.
Ya no hay demanda. Ay, Dios.
Pero pues ya no va a haber viuda negra. ¿A qué pasó? ¿En qué terminó?
Terminó en que le van a dar 40 millones de dólares a Scarlett Johansson. Nada más. 40.
¡Ah, qué padre! ¡Ah, muy bien! Todos ganamos aquí.
No, o sea, pues sí. O sea, era algo que se esperaba. O sea, la neta, Disney no va a dejar que esto se salga de control. Disney tiene el dinero. Solo se quieren salir con la suya. Como vieron que no pudieron, dijeron, ah, pues págale y ya.
Y
para que vean que Disney sí puede pagar.
Pero dice que está muy feliz por haber resuelto sus diferencias con Disney y que no puede esperar para seguir colaborando juntos en los años por venir. ¡Ah, caray!
Claro que sí, porque esto incluye la segunda noticia del día y es de que Tower of Terror, que era la película en la que estaba envuelta, en la que está participando Scarlett Johansson,
ya, listo.
Sigue en desarrollo.
¡Oh, ok! ¡No, pues qué bonito la vida para Scarlett Johansson! ¡Ganó todo! ¡Todo le fue bien!
Sí, ganó todo.
Y es,
por
y...
cierto, tú...
¿Qué?
¿Cómo?
No, ¿qué?
Ah, no, que iba a decir lo de Tower of Terror, o sea... Tower of Terror, para los que no sepan, es una atracción de Disneyland, o al menos sí. En algunos parques era, porque ya fue suplantada por la de Guardians of the Galaxy. Me pregunto, ahora que traigan esta película, ¿cómo le van a hacer si ya no tienen la Torre de Terror en algunos parques?
Ah, es la que la quitaron por el de Guardianes de la Galaxia, ¿verdad?
Ajá. Oh. Y la neta, Tower of Terror era mi atracción favorita, sí, o sea, la neta... Era mi favorita. Guardianes de la Galaxia está bien, pero no, nada comparado con Tower.
Pero
of Terror, que es un millón de veces.
¿Ya la Torre del Terror ya no está en ningún parque o en cuál está?
Creo que esto está en algunos. No sé si está en el de Florida, creo que sí está. Creo, no sé.
A ver. Florida. No sé, yo nunca lo he visto. ¿No es el que te deja caer en caída libre?
Desde la punta de la chingada.
No, gracias. Ah, no, gracias. No, yo no me tengo que subir a ningún lado. Muchas gracias.
Está bien chingón.
Altura 61 metros. Estás loco.
Está bien chingón. La neta, es la mejor. La neta es la mejor.
Pues,
está buenísimo. Está muy chingón.
Pues qué bueno que Scarlett Johansson ya resolvió todo.
Y pues siga participando en esa película. Que y digo, ah, pues qué chido que van a hacer una película de Tower of Terror. Vamos con la siguiente noticia. Es de que desde la semana pasada... Estábamos hablando de el nuevo Bond. Y es de que Ben Whishaw, quien es el que interpreta a... ¿Cómo se llama su personaje?
Q. A Q. Es el de
Q
los gadgets. El de toda
007.
La tecnología.
Ajá. Y para los que reconocen su hermosa voz, tenés la voz de Paddington.
¡Ah!
Él habló sobre... habló sobre un James Bond gay. O al menos el artículo dice un James Bond gay. Pero en la entrevista es un poco diferente porque dice... Dios, se lo pueden imaginar, digo, sería algo extraordinario. Claro, of course I would like to see that, me gustaría ver eso. I really believe that we should be working towards a world, estamos trabajando hacia un mundo donde cualquiera puede interpretar cualquier cosa y sería muy emocionante si no importara la sexualidad de alguien para tomar ese rol. Creo que sería un gran progreso. Sí tiene razón, pero no sé si no sé si le preguntaron ¿qué opinas de un personaje gay?
O él dijo...
Pero...
O qué le pudieron haber preguntado, ¿a qué te refieres?
O sea, es que él no dice un personaje gay, dice que no importa su sexualidad, lo cual estoy de acuerdo. ¿Mm? Por ejemplo, siempre me he hecho como que siempre se me hace bien forzado que James Bond se tenga que acostar con un personaje, una chava.
Es que
siempre se me hace como que siempre tiene que haber una chica diferente en cada película. Por eso creo que me gusta mucho Casino Royale, porque ya le meten más trasfondo a la relación que tiene él con esta, ¿cómo se llama? Eva Green,
que es, ay, ¿cómo se llamaba? Es Lind, termina en Lind. Bueno, total, el personaje. No, es que fíjate que el personaje de James Bond, deberías de ver la nueva película porque justamente se separan de eso. Ahorita la chica, lo que ya te había mencionado, la chica Bond es Ana de Armas y no se la tiene que tirar. No se la tira, de hecho, en todo caso es bien capaz y bien hábil. Y creo que, no, ay, no me acuerdo bien. ¿Te acuerdas quién fue la chica Bond de la película pasada? ¿O esa fue Lea Seydoux?
Creo que fue Lea Seydoux. Y tampoco, creo que tampoco, tampoco hubo... ¿Qué? Sí, porque en todas las anteriores de que literal se acuesta con la chica Bond. O sea, literal, chica Bond.
Creo que la última así con la que se acuesta es la de Skyfall. Porque antes de que conozcan a Javier Bardem, la matan. No sé si te acuerdas, que creo que está encadenada a una piedra o algo así. Creo que esa fue la...
Sí, sí, creo que sí.
Esa fue la última chica que Bond se tiró, según yo. Pero como que sí, el papel de la chica Bond ha evolucionado más allá a ser un objeto que... Que es para que Bond utilice a, no sé, un recurso o un elemento dentro de la historia que sí puede, que sí cause impacto en su vida, que no solamente es alguien más.
Ajá, exacto.
Se han cambiado, o sea, no los digo, tiempos.
No estoy diciendo que los de asexualicen o desexualicen, no. O sea, que no tengan sexo, que no tengan relaciones, así tipo película de Marvel, personajes de Marvel, pero
se te sea ya
que
algo
le meten así como con... Ajá, como con Eva Green, que había algo, o sea, él se enamoró de ella, o sea, había un trasfondo durante esa película. Eso se me hacía padre, o sea, no tiene que ser necesariamente una mujer, puede ser con un hombre, pero no, o sea, no,
¿sabes?
Si no es necesario, mejor no lo ponga.
Siento que se ha vuelto anticuado, porque creo que la idea de que James Bond cogiendo con todas las mujeres que pueda tiene que ver con la idea de la masculinidad. Que antes se tenía...
Tóxica, sí.
Ajá, que antes se tenía... Claro, o sea, claro. Porque ponle... Este James Bond se supone que es la epítome de la masculinidad. Bebe en el trabajo, es el mejor, es elegante, se coge a medio mundo. Perfecto. Es el hombre que todos quisieran ser.
Por supuesto que viene de ahí. Por supuesto, es elegante, bebe bien.
Y yo creo que...
Es un hombre peligroso, misterioso, sí.
Ya toda esa imagen de la masculinidad como que sí ha sido cuestionada acerca de que realmente hace un hombre masculino. Y creo que ya no se limita a... Ah, coge con todos. Entonces siento que ya se le ha dado más espacio a que vayan agarrando una ruta distinta y se va a separar. Pues, ¿por qué no?
Sí, se me hace chido, te digo. Siento que al menos, no sé si lo hicieron en alguna otra película, pero al menos lo que hicieron en Casino Royale se me hizo bien. Si dije, ah, no mames, le empiezan a gustar los vatos, digo, ah, pues...
Pues sí, bueno.
O sea, no quiero que se empiece a echar gente, o sea, que se empiece a coger gente, hombres o mujeres, ya, nomás porque...
Todo, órale.
James Bond se coge gente. No, o sea, no, gracias. Si le ponen un trasfondo chingón, estaría muy bien. O sea, también esa tensión sexual que había con Mads Mikkelsen. Estaba chingona, güey, estaba chingona. Estaba vergas, güey, entonces... Entonces, ese tipo de cosas sí están chidas cuando están bien desarrolladas. Digo, ah, está bien.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Es una
opción buena. Se adapta con los tiempos y yo creo que sí podría funcionar. Si se sabe hacer, sí.
O sea, como dices... Ya el que se esté cogiendo a una mujer en cada película, y creo que si pasa lo mismo que se empieza a coger a un vato en cada película, creo que es como que,
pero...
volvemos a la trama.
Ajá. Por ejemplo, esta, ay, no sé, me acuerdo cómo se llama, déjame la busco, a ver, Casino Royale, la tipa esta, Vesper Lynd, sí era, Vesper Lynd. Por ejemplo, Vesper Lynd sigue siendo una figura dentro de la vida de Bond, la película abre con... despidiéndose él en la tumba de Vesper Lynd. Entonces, sí ha sido... Para ser una chica Bond, sí fue algo que repercutió más en la vida de Daniel Craig. O al menos en su personaje. Y al menos Daniel Craig sí deja eso en el papel. Que Bond puede ser una persona, puede ser más humano. Y quién sabe, yo siento que más futuras interpretaciones de Bond sí van a ir inclinándose para allá. Demostrarlo más como una persona y no como el ícono que todos conocíamos.
Sí, pero bueno, vamos a ver qué hacen. Tal vez al último le corten el pito y no se pueda coger nada. No sabemos.
Pues sí, así que, a ver qué onda.
Vamos a hablar de los éxitos de este fin de semana. Así que ya no vamos a hablar de Many Saints of New York. Vamos a hablar de Venom, Let There Be Carnage, que se convirtió en la película más taquillera del fin de semana en Estados Unidos. La película más taquillera en ser estrenada en Estados Unidos. O sea, le venció a Shang-Chi, venció a Black Widow, venció al superpotente In the Heights, venció a todas estas películas. Incluso, damas y caballeros, venció a su predecesora.
¡Ah, sí!
Hizo más dinero.
¡No puede ser!
Que Venom, Let There Be Carnage.
O sea, sí, que Venom, Let There Be Carnage tuvo más éxito en el tiempo de pandemia.
Ajá, exactamente. Y eso, ok, déjame ver, wow.
Va a ser un madrazote.
Deja checar, porque creo que la primera de Venom está en las... en los mejores estrenos de octubre. O sea, sí, de que los mejores estrenos de octubre.
A ver.
Entonces, no sé, estoy checando. Sí, porque si esta venció a la primera... Sí, mira. La Top Opening Weekends by Month, aquí sale. Joker es la número uno con 96 mil dólares. Digo, con 96 millones. Le faltaron 6 millones a Venom, Let There Be Carnage, para alcanzar a Joker.
¡Ah, ¡Oh, la fregada!
Y en tiempo de
pandemia. Oye, pues ya estamos... Bueno, no quiero decir que ya estamos saliendo, pero... Pues ya hay luz, ¿no?
Pues sí. Fíjense, Venom hizo, les digo, 90 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Joker hizo 96 en 2019. Venom, la primera, hizo 80... Halloween del 2018 hizo 76 y luego es Gravity, luego The Martian. Pero Venom, o sea, para estrenarse en pandemia, y consideren todo, o sea, todas las que tenía en contra Venom. Venom tiene una mala precuela.
Sí.
Dos, esa película también es mala, tiene un 56% en Rotten Tomatoes.
Sí.
Pero fíjense lo que hizo Venom. Venom dura una hora y media.
Cortilla,
Venom
fácil.
Es una película fácil de digerir. Es una película PG-13, no es clasificación R.
Hola, Escuadrón Suicida.
Hola, Escuadrón Suicida. Y estoy buscando cuánto costó, porque no creo que haya costado tanto.
Demasiado.
Pero déjame.
Venom, Let There Be Carnage.
Costó 110 millones.
Lo cual está bien.
Está bien para una película de superhéroes, porque sí es bastantito, pero...
¿Cuánto costó Escuadrón Suicida?
185.
Chinga. No, pues sí. Ya.
O sea... Sí. Entonces, o sea, sí. Es un exitazo. Ahorita es un exitazo.
¡Ve a verla! ¡Ya échatela!
Acabo, justo cuando acabo, bueno, no acabamos, pero cuando se interrumpió la llamada, ya contraté una suscripción en AMC, que es una cadena de cines acá en Estados Unidos, que no me gustan los cines, pero cuesta $20 al mes y ves 3 películas a la semana. Así que ya lo contraté y sí tengo planeado ver Venom. Le dije a Luisa y Luisa quiere ir a ver Venom por Tom Hardy, así que vamos a ir a ver Venom.
O sea que ya valió tu suscripción a Álamo.
Pues es que no la han abierto a los hijos de su pinche madre. No han abierto, güey.
Ya escucharon, ¿eh? Y con
todas las películas... O sea, güey, con dos películas que vea en el mes, ya me salió la suscripción. Ya salió bien la suscripción. Entonces, pues voy mejor a este cine. Puedo ver películas en IMAX. Ya compré mi boleto para Dune. Bueno, lo reservé con esa suscripción. O sea, voy a ver... Este fin de semana voy a ver Lamb. Voy a ver
No Time to Die
y voy a ver Venom. Voy a ver esas 3 películas y me va a salir $20 en total, más todas las que vi en el resto del mes, que incluye French Dispatch, Last Night in Soho, Dune y no sé cuál más se me ocurre a ver. Y me va a salir $22. Entonces, tengo que ahorrar.
Ay, sí, tengo que ahorrar. Cálmate. Es de mala educación presumir frente a los pobres.
Pero bueno, hablando de No Time to Die...
Sí.
Vamos a hablar de que No Time to Die también rompió récord en taquilla. ya que superó a toda la franquicia de James Bond.
¿Toda? ¿Le ganó a Skyfall? ¿Le ganó a Spectre? Sí,
de acuerdo a The Guardian, Grossing More in its opening weekend than any other film in the history of the James Bond franchise. Le ganó, hizo más dinero en taquilla en su fin de semana de estreno que cualquier otra película de James Bond. Has become the biggest movie of the year after only 4 days in cinemas. O sea, la película más taquillera, creo que quisiera, no sé si refiera a nivel, creo que sí a nivel mundial.
Mundial.
Bueno, o a nivel Inglaterra, creo es esto, porque en Estados Unidos todavía no se estrena.
Sí,
también es la película de Hollywood con hacer the world's second biggest movie market. This make it the first title from a Hollywood studio to crack. Es la primera película de Hollywood en hacer más de 100 millones de dólares sin estrenarse en China.
Madre santa, ¿cómo es que llegó tan lejos? Porque rompió los récords de Inglaterra, es lo que estoy viendo.
Sí. No, pero también a nivel mundial.
Box office grossing more. Smash.
Es que porque, aquí... o sea, también a nivel mundial, porque es la película, es la única película de Hollywood en hacer 100 millones de dólares en su fecha de estreno sin estrenarse en China.
¡Wow! ¿Cómo es que le fue tan bien?
Deja ver cuánto hizo esta Black Widow.
¿Por qué nadie está viéndola en México?
Se me hace bien raro. A ver, voy a ver cuánto hizo en México.
Sí,
en México hizo...
¿Podemos ver eso?
En México hizo 2 millones. Chingado, y medio. Dos millones y medio. Lo estoy comparando con otros mercados y sí es bajo.
Sí.
O sea, literal... Noruega hizo más, en Finlandia hizo más, en Italia hizo más, en Suiza hizo más, en Holanda, en Suecia, en Dinamarca, ni se diga en Inglaterra, en Alemania hizo más que en México. En Japón, Corea del Sur y Hong Kong. De hecho, en México es donde de los que menos hizo.
Ah.
Las otras son Arabia Saudita, que también quedó abajo que México. United Arab Emirates, Polonia.
¿Hizo mejor que México?
No, esas son las que me hicieron menos que México.
Okay.
O sea, literal, solo 1, 2, 3 países hicieron menos que México.
¡No! ¡No puede ser!
Entonces, sí, tal vez en México no está teniendo una gran recepción, pero en otros países sí, lo cual está bien.
Yo lo que vi que la gente está diciendo en Twitter, al menos en mi publicación, es que muchos están esperando a ver Venom.
Pues sí, no lo dudo, para la recepción que tuvo acá.
Venom y Dune.
O sea, para... Es que son muchos lanzamientos, son un chingo de lanzamientos acá. O sea, pero probablemente en Europa la gente no le llama la atención Venom. ¿Y qué refieren ver James Bond? Habla mucho del tipo de mercado.
¡Sácame de Latinoamérica!
Por ejemplo, estoy viendo Black Widow. Black Widow no se estrenó en China.
¿Por qué? ¿Qué controversial tuvo?
No sé, pero no me sale nada en China de Black Widow. Estoy tratando de buscar, pero...
Nada.
¿Pero no? No, nada, no veo. Estoy tratando opening, ¿no? No me sale nada. Y creo que Shang-Chi tampoco se estrenó en...
¿En China tampoco?
Creo que tampoco se estrenó en China. Entonces, al parecer, No Time to Die incluso abrió mejor que Black Widow y Shang-Chi a nivel mundial. Porque si no tuvieron a China, entonces también las venció.
Pero no fueron ni Venom ni No Time to Die las películas más taquilleras de este fin de semana.
Claro que no, ni Venom ni No Time to Die, ni mucho menos Many Saints of Newark fueron las películas más taquilleras de este fin de semana. Fue Battle at Lake Changjin. Una película china, la cual dominó, habló cabrón, le partió su madre a las otras películas, dominó la taquilla mundial, la dominó, la domó, la hizo mierda, la dominó así cabroncísimo en su fin de semana estreno, haciendo 203 millones de dólares este fin de semana, contra los 119 que hizo No Time to Die en el mundo y Venom en, lo no, en los 90 que hizo en Estados Unidos.
Pero es global, ¿verdad? ¿Es global? ¿O solamente de Asia?
Sí. Pues es que no sé dónde se estrenó. Sí, es que, fue un estreno internacional, pero deja ver en qué. Nada más estrenó en China, señor.
No, nomás en China y con
Nomás en China hizo 203 millones.
Chingado. Oye, nomás
en China hizo 203 millones.
China sí hace o deshace el box office de una película.
Sí, no. De hecho, sí sabes cuál es la película más taquillera del año a nivel mundial.
¿Cuál?
Se llama Hi Mom. Es China.
¿Hi Mom?
En primer lugar es Hi Mom. Es la película, busca la película más taquillera del 2021. Se llama Hi Mom. Hizo 822 millones de dólares. Y luego le sigue Rápido y Furioso, 716. Y luego le sigue una tercera película. La tercera película es Detective Chinatown 3. Una película, creo que también es de China.
La 3.
Es China.
Ajá.
La secuela de Detective Chinatown 2, ¿sí sabes cuál? Y el cuarto lugar es Godzilla vs. Kong, luego Shang-Chi, luego Black Widow, Free Guy, Quiet Place, y luego noveno, The Battle at Lake Shang-Chi, la que les acabamos de mencionar. Pero recuerden que a diferencia de todas las que les mencionamos, The Battle at Lake Shang-Chi acaba de estrenarse. O sea, este es su opening.
Dios mío.
Y es y apenas acaba de estrenar y está en el noveno lugar de las películas más taquilleras del año a nivel mundial.
Wow, bendita sea China.
Mis respetos para la industria del cine en China y también para los chinos que consumen su cine. La neta, mis respetos.
Ey, tú y yo fuimos a ver Mis Reyes contra Godínez en su fin de semana de estreno.
No mames.
Así que a mí no me vengas con esas cosas. Nosotros somos bien patrióticos.
O sea, pero guacha, o sea, es sorprendente cuántos cines han de tener en China, güey.
¿Te imaginas?
Dice un datos de que está dando Variety, dice, Variety show that Battle and Joe Massive, dice que se presentó durante el fin de semana 157,000 veces. Y se vendieron 25.5 millones de tickets de entre el viernes y el domingo. ¡Wow!
¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡Wow! ¡Qué pedo!
¿Te imaginas que todos nosotros nos hubiéramos unido para ir a ver señas sin señas particulares?
Imagínense si México, si tuviéramos mejor distribución como lo tienen en China. Imagínate si tuviéramos mejor distribución, mejor apoyo a nuestro propio cine. Y también que la industria fuera mejor, ¿no? O sea, no,
ya sabes dónde está.
Eso es mis respetos, la neta. Ya te la sabes. A la industria. Sí. Pero bueno, hablando de cine mexicano.
Para que vean.
La transición sota. Jaime Camil será Vicente Fernández en la serie de Netflix.
Wow. No te creas, este Jaime Camil me gusta mucho. Jaime Camil sí me cae bien.
Creo que lo que me preocupa, digo, no es como que me preocupe y digo, ay, Vicente Fernández, su imagen la van a arruinar, no. Pero creo que lo que me da más mala espina de todo esto, no es Jaime Camil, para nada.
Es Netflix.
O sea, ¿te acuerdas la de Omar Chaparro?
Eso, ¿te acuerdas que la vimos juntos?
Ay, no, mami.
Desde caído del cielo. Ese sí fue
desde
el problema.
Desde caído
del cielo. No, pero ve. A ver. En defensa de... Desde caído del cielo fue un error de tres lados. Desde Omar Chaparro, desde Netflix y desde querer traer de vuelta a la vida a Pedro Infante en tiempos modernos. Aquí, ¿de qué se trata? ¿Es una documental serie? ¿Es una película?
¿Cuál? ¿La de Jaime Camil?
Sí.
Creo que es una serie, dice. A ver, el actor Jaime Camil, esto es en español, dará vida a Vicente Fernández en la bioserie que se realizará sobre el charro de Huentitán. En Twitter, Camil confirmó el hecho y aseguró que para él Vicente Fernández es el más, cito, el más grande ídolo de México. y el exponente más monumental de la música mexicana. Interpretar a Vicente Fernández me provoca una especial carga emocional. Me une a su familia una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullosos. El honor y privilegio de poder interpretar no tiene precio. Está bien, o sea, te digo, no, él no me, Jaime Camil no me preocupa, está bien, o sea, no sé cómo actúe, pero no me, o sea, Netflix es el que, un Netflix México, no sé quién está haciendo esto, es como que digo,
pues,
o sea, no la voy a ver, la neta ni la voy a ver.
Yo sí,
pero,
es que van a ser 36 capítulos.
No mames.
¿Sí?
No mames, y ya vi 36 episodios.
Es que va a ser una novela, va a ser una novela.
Sí, va a ser una novela, va a ser una pinche novela.
Ah, se va a hacer bien, está bien. Estoy viendo la imagen y... De él como Vicente Fernández. Y... No sé, me hace mal. Se me hace... Ok. O sea, ya, mira, hay de Paquita la del Barrio, hay de José José,
hay de Paquita la del
Barrio. Claro que hay de Paquita. Hay también no de mames, Jenny Rivera, wey. Hay de Gloria, creo que hay de Gloria Trevi, ¿no?
No mames, ¿cómo se llama la de Paquita la del Barrio?
A ver, eso sí.
¿Y quién la interpreta?
No, a ver, Paquita la del Barrio serie. Estaría bueno hacer un crossover entre todos. Sí, se llama Paquita la del Barrio.
Ya vi, se llama Paquita la del Barrio. Ay, no, ¿y quién la interpreta? Andrea Ortega Lee, ¿quién es? Andrea Ortega Lee. Ay, no.
Vela primero.
Las verdades bien cantadas. Ay, no. Paquita, aquí estoy en Wikipedia. Mexican drama developed by Sony Pictures Television en Imagen Televisión.
Sí se parece. Vale, oye, sí se parece. O tienes que admitir que sí se parece.
A ver, estoy viendo imágenes, o sea, sí, pero...
Tiene la cara.
Ay, Dios.
O sea, yo sé que es muy ridículo.
¿Paquita la del Barro sale en, güey, Paquita la del Barro sale en la de Narcos?
Ay, ay, ¿la original?
Tiene un cameo Narcos.
Barrio, creo que sí lo había visto, que está cantando, ¿no? Sí, sí, sí está. sí lo había visto.
Oh. Denme un tiro.
¡No! ¿Por qué esto? ¡Qué fregonzote! ¡Le cantó a Pablo Escobar! Está bien fregón.
O sea, ¿y le habrá cantado en la vida real?
Es lo que yo me estaba preguntando. A ver.
O sea, no creo que ella diga, sí, pónganme la serie porque en la vida real yo le canté a Pablo Escobar. No mames, no creo.
Paquita del Barrio participó en un promocional. ¡Ah, no! Solamente es un promocional. Es un promocional.
Ah, ok.
Hubiera estado bien fregón que sí saliera.
Chale, no mames.
Te digo, ya la de Vicente Fernández no creo que haga ningún daño. Y sí, mira, si se hicieron de José José, de Paquita del Barrio, está la de Mariposa de Barrio, que era la de Jenny Rivera, bajo producciones no tan grandes como Netflix, pues bueno, está bien. Échenle. Quiero ver qué hace Netflix con Vicente Fernández, el Elvis mexicano.
El Elvis mexicano. O sea, a ver, o sea, te digo, no le tengo mucha fe. Ni siquiera creo que la vaya a ver. Así que, pero, no sé. Hablando de Netflix, Netflix acaba de lanzar su nueva opción, su nueva... ¿Cómo le podemos decir? Su nueva...
Su
opción, que se llama Play Something.
Ok.
Que es... reproducir algo de manera aleatoria, no sé si ya está para la televisión, pero lo está lanzando para los celulares, o sea, de que ustedes ya pueden literal reproducir algo random de la plataforma de Netflix.
Es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que una vez platicamos aquí en el programa que querían implementarlo.
Sí. El director de innovación de producto, Patrick Fleming, dijo... que Play Something de Netflix ayudará a los miembros a descubrir nuevos shows y películas cuando no saben tomar decisiones. Esta nueva feature, este nuevo elemento en la aplicación, está ahorita disponible para Android. Y se dice que está basado también, creo está basado en... no es totalmente aleatorio, sino que elige una serie basada en lo que ya has visto.
En el algoritmo.
No de Netflix, ¿eh?
Ah, ya está, o sea, ya está puesto. A ver, me gustaría probarlo en este mismo momento.
Dice, pero dice que está en Android, no sé si...
Ah, yo tengo iPhone.
No sé si... Okay. A ver, lo intento, a ver si...
A ver si te sale. A ver qué te sale, sobre todo.
A ver... No, creo que no me sale aún. A ver cómo sale aquí. Sí, viene como no sure what to watch y lo dice play something. No sé, pero ya se lanzó acá en Estados Unidos. Me imagino que en las actualizaciones en México debe salir pronto o ya salió. Pero aquí marca que nada más está a... Ah, mira, no, aquí dice ¿What?
¿Qué dice?
¿What? También manda... Ok, y saca... Tienen un nuevo feature también. Dicen, lunes, Netflix lanzó Fast Laughs. Risas rápidas.
Ajá.
Que son clips de comedia. Pequeños clips de comedias de series. O sea, que tú te puedes meter a la serie y solamente...
Ah, eso es todo.
Graciosos.
O sea...
Sí. Eso está disponible... Eso está disponible para Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Irlanda, India, Malasia y Filipinas, por lo pronto. Chale.
Ha muerto el criterio. Esto es 1984.
De hecho, sí. Fíjate que no me molesta el play something, el de reproducir algo aleatorio. Solo tengo dos peros. Número uno es de que tenga que haber un puto algoritmo. Me caga lo de los algoritmos, porque si no vamos a estar viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo lo que la app quiere que veas. Eso me caga. Y dos, porque con Netflix es muy probable que si lo pones aleatorio te ponga algo bien culero, la neta. O sea, te va a poner algo bien culero. O sea, si yo lo pongo en Movie o en Criterion, ¡ah, chingón! O sea, la opción de reproducir algo de manera aleatoria se me hace muy chingona. Porque por lo general es más lo que duras buscando que ver que lo que literal duras viendo la película o la serie. Entonces a veces es algo aleatorio, pues sí, a ver qué me aparece. Pero tío, como Netflix tiene un chingo de cochinero, es como que te arriesgas a que te toque algo bien culero.
Ya con esto, con lo que habían puesto del aumentar la velocidad, ya solamente es como Netflix diciendo... ¿Qué más? Ve más, ten esto, ten otro, no sabes qué ver, no te apures, aquí te lo pongo.
Sí, pues es que al final del día, pues estas plataformas, estas series están tratando de vender y que te quedes con ellos, más que nada que te quedes con ellos. Eso es lo que intentan, porque no es tan, ya es la diferencia de lanzar películas al cine a tenerlas en plataformas de streaming. En el cine, pues tienes que volver a pagar y te tienen que invitar cada vez, tienes que tener que volver al cine y te tienen que volver a invitar. Y en las plataformas de streaming es quédate con nosotros, mira, implementamos esto y tenemos esta otra serie y mira, ahí viene otra serie y viene esta temporada. Entonces es un diferente tipo de modelo de negocio, por así decir.
Está bien,
pero bueno, vamos a hablar de una película. Y vamos a hablar de una... Alguien se disculpó por algo que hizo hace mucho tiempo. Y creo que esta persona sí nos debía esta disculpa.
No, claro que no.
Jerry Seinfeld se disculpa por B-Movie.
Por toda la película.
Disculpas por lo que parece ser un cierto aspecto sexual, sutil e incómodo de B-Movie. Que en realidad no fue intencional. Pero después de que salió, me di cuenta, esto realmente no es apropiado para niños. Porque la abeja parece tener algo por la chava. Realmente no queremos seguir esa idea en el entretenimiento para niños. Eso fue lo que dijo Jerry Seinfeld.
No, ¿para qué se disculpa? No era necesario. No necesita disculparse por eso.
El director de la película también ya había dicho, Steve Heitner había dicho que never going to be sexual or anything like that, nunca iba a ser algo sexual ni nada de eso, fue lo que dijo Steve Heitner, o sea que esta película nunca fue sexual. O sea, Jerry Seinfeld en la premiere de su película La vio y dijo, hay algo extraño en esta madre. Hay algo extraño.
Algo no cuadra.
Algo.
¿Por qué me siento tan incómodo?
¿Por qué me siento tan incómodo?
No sabía que estaba alimentando el combustible de todas las pesadillas de internet que sería 10 años después.
Fíjate que incluso cuando veo mis cortos me da miedito de que verlos y decir, verga, eso, ¿cómo llegó eso ahí?
Pero no creo que, o sea, ¿tú sientes que se vea sexual en B-Movie?
Hace años la vi, pero es un meme, B-Movie es un meme, por algo es un meme.
Es que sí, por algo es un meme, todo esto de Vanessa y de, ¿cómo se llama? Barry, era el nombre.
Es que la pura idea de que se enamore una chava de una abeja, güey, o sea, que ella se sienta atraída a una abeja, es lo que digo, ay, hijo de la chingada, ¿qué está pasando por aquí? O sea,
¿pero qué?
Está raro, güey.
No sé, bueno, no se tenía que disculpar, no era necesario.
No era para disculpar, o sea, yo creo que lo hace irónicamente, pero sí, no se tiene que disculpar, y estoy que seguro que no lo disculpa de que, no es una disculpa de que, ah, sí, discúlpenme, lo hice mal, no, simplemente es como mamando de que no era lo que queríamos hacer, porque pues sí, o sea, por algo es un meme, por algo esa pinche película es un puto meme.
Miren, no tiene que disculparse por nada, señor. Usted creó historia en el internet. Gracias a eso, hoy tanta gente vive en internet. Así que no pasa nada, no pasa nada.
Y hablando de películas, disculpas a internet, Sam Raimi.
Óquela.
Habló, dijo que él no creía que volvería a dirigir una película de superhéroes después de su horrible experiencia con Spider-Man 3.
Pero él no quería volver a dirigir.
Él no quería, dice. No sabía que podría enfrentarme de nuevo porque era horrible. Dijo, no sabía que iba a volverme a enfrentar a esto de dirigir películas de superhéroes porque fue horrible. Haber sido el director de Spider-Man 3 fue horrible. Internet se estaba acelerando y a la gente no le gustó esa película. Y seguro que me lo hicieron saber. Entonces, fue difícil retractarse. Pero luego descubrí que había una vacante en Doctor Strange 2. Mi agente me llamó y me dijo, están buscando un director en Marvel para esta película y surgió tu nombre. ¿Estás interesado? Y dice Sam Raimi que lo pensó y me preguntó si todavía podía, y preguntó que si todavía podía hacerlo. Dice, son realmente exigentes este tipo de... Sí. A veces, a ver, estoy leyendo este artículo...
Son realmente demandantes estos tipos de película, dijo Sam Raimi.
Ah, ok, sí, son realmente exigentes este tipo, estas películas. Y siento, no tanto por las películas, yo siento que por el público, ¿no?
Yo digo que los dos lados, porque ponle, yo sé que uno se va, pues, haciendo como director, uno va también aprendiendo a la marcha, pero ponle, ¿cómo pasa de ser el que dirigió Evil Dead, una película literalmente con cero presupuesto?
Sí, eso sí.
A dirigir Spider-Man, ¿cómo le agarras la onda? ¿Aprendes
pero
eso?
También, sí, no, pero también la idea de los fans y el público.
Ah, no,
imagínate,
obvio.
Que les das dos películas bien chingonas de Spider-Man y les das una mala película y te odian, no. Detestan, te quieren destruir a pesar de que les diste una de las mejores películas de superhéroes de toda la historia. Y por una lo quieren destruir, lo quieren hacer pedazos,
pues,
o sea...
Acuérdate lo que fue... Spider-Man 3 al momento que salió. Todo el mundo sí la odió feo. Sí la estaban odiando.
Yo creo que estaba más chico para comprender lo que estaba pasando.
Sí, nosotros X, pero la gente sí decía como que esto es una cochinada. Fue como las precuelas de Star Wars.
Sí, no, y más, y creo que en Spider-Man 3 tuvo más efecto porque era cuando ya estaba golpeando el internet, las redes sociales, sí. Más que nada. Porque aquí lo dice, o sea, él dice que el internet... No le gusta, el internet se lo hizo saber y fueron culeros con él.
Es que también
fueron
estaban culeros. En un punto donde ver a Venom en la pantalla grande era algo inimaginable. Y Venom está en la película de Spider-Man 3 porque él era el fan favorite. Sam Raimi quería el buitre. O sea, quería el buitre y a Misterio. Ya lo tenía listo, pero los morros de Sony dijeron, no, queremos a Venom. Que Venom sea el villano. ¿Por qué? Porque pues la gente los quería. Entonces todavía reaccionaron más feo aún.
Chale, pobre cabrón. Sí. Y luego, pues, aquí dice, Pensé, bueno, ya es razón suficiente. Siempre me gustó mucho el personaje de Doctor Strange. No era mi favorito, pero estaba a la altura de mis favoritos. Me encantó la primera película. Pienso que Scott Derrickson, el director de Doctor Strange, hizo un trabajo maravilloso, un trabajo increíble. Entonces dije, sí, dejaron el personaje en un gran lugar. No pensé que estaría haciendo otra película de superhéroes. Y acaba de suceder.
Pues bien, sí,
yo siento
bien
que... Pues, sí, o sea, es que siento que es como... Es como este, con los actores, como de Patel, su experiencia con Avatar, o sea, sí. De que dices, verga, estas películas gigantísimas son una chinga, como este Oscar Isaac, ¿viste cómo se llama? John Boyega con Star Wars, que dicen, ya la verga.
¿Qué dirigió Sam Raimi entre esto y Spider-Man 3? Porque, ¡ala!
Arrástrame al Drag Me to Hell.
¡Wow! No había dirigido desde el 2013. Su última película a dirigir fue la de Oz, el Grande y Poderoso.
¡Ah, sí, Oz! ¡Ay, dicen que está muy gacha!
¡No! Está ok.
Ok. No la he visto, Estoy leyendo qué más dirigió.
¿Ha producido?
Creo que Arrástrame al Infierno, ¿no? Drag Me to Hell se llama.
Sí, Drag esa Me también to la dirigió.
Pero me sabía que sin... Ah, no, sí.
En el 2009
sí.
La dirigió. La última sí fue Oz el Grande y Poderoso. No sabía que esa había sido su última película.
Dirigió el primer episodio de Ash versus The Evil Dead.
Ah, bueno, ese sí le salió muy bien.
Sí, o sea, sus últimas películas fueron Oz, Drag Me to Hell y Spider-Man 3. Y antes de Spider-Man 3 fue Spider-Man 2, Spider-Man la primera. Y luego hizo una película que se llama The Gift con Kate Blanchett. Y luego antes de esa hizo For Love of the Game con este Kevin Costner. A Simple Plan. Estuvo muchísimo más activo en los 90. En los 90, fíjate, en los 90 tuvo Darkman, tuvo Army of Darkness, The Quick and the Dead, A Simple Man, For Love of the Game y The Gift. Y The Gift en el 2000. O sea, ya veo por qué Sony lo agarró para Spider-Man. En los 90 tuvo una racha muy cabrona.
Pero a lo mejor sí se quedó con un muy mal sabor de boca después de lo que vivió con Spider-Man 3, porque pues no dirigió tanto después de eso. Y fíjate, Oz el Grande y Poderoso, otra película de Disney, otra película grande, gigantesca.
Sí, otra película de estudio.
Otra película de estudio, a lo mejor sí le cayó pesado y dijo, no, ¿sabes qué? Ya no quiero dirigir en un rato, voy a producir.
Y estoy viendo que Drag Me to Hell tiene buenas reviews por parte de críticos.
Drag Me to Hell, nunca la he visto. Pues qué chido, qué bueno que esté Sam Raimi de regreso.
De vuelta.
Sí, no,
a ver qué tal con Doctor Strange. No es.
Sí, es emocionante. Es como emocionante.
O sea, no me emociona, pero tampoco digo que va a ser horrible. O sea, no. Siento que va a estar bien.
Puede estar muy fregón esto. Vamos a ver qué onda.
Y luego vamos con la última noticia, que de hecho es una noticia que olvidamos la semana pasada. Sí, y es de que Will Smith habló de por qué no interpretó a Django, que ha sido una de esos papeles de esos tipos de actor que no interpretó a tal personaje, al igual que como no interpretó a quién era, a Neo, ¿verdad? De Neo en este...
A Neo, sí, que lo interpretó. Ajá, en Matrix. Ey.
Sí. De hecho, hace poco, este chavo que está, Mauricio, que está en mi, que es uno de mis compañeros de clase, me explicó por qué Will Smith, por qué no fue Neo, por qué no apareció en Matrix. Y dice que en ese entonces, este Will Smith estaba en la cúspide de su carrera. Había hecho El Príncipe del Rap. Había hecho el Día de la Independencia. Entonces, primero le ofrecieron Hombres de Negro. Y le dijeron, es que vamos a ser de marcianos y alienígenas y pasa eso. Y Will Smith dijo, no, la verdad, no quiero hacer eso. Sí. Dijo, ya hice una película de ciencia ficción y no me quiero encasillar en lo de ciencia ficción. Entonces, Steven Spielberg le habló personalmente a Will Smith y le dijo, a ver, Will, ¿por qué no lo quieres hacer, Will? ¿Por qué no quieres hacer la película?
¿Y qué le dijo?
Explícame. No, mira, Esteban, es que no quiero encasillarme. Suena bonita la idea, suena linda, pero no me quiero encasillar. Ándale, mira, ¿cuánto
Hazlo,
quieres? ¿Cuánto quieres?
hazlo.
¿Cuánta lana quieres, güey? Mira, ¿cuánta lana quieres, cabrón? Y no, pues, ándale, güey, mira, no te vas a arrepentir. Y pues otro hitazo, fue otro hitazo para Will Smith. Y luego llegan los Wachowski, ya ahorita las Wachowski,
Sí.
y le dicen, ellas vienen del cine independiente, van con Will Smith y dicen, mira, cabrón, mira, le venden Matrix de una manera no tan chida. Le dicen, no, mira, vas a dar un brincote y luego va a haber un chingo de cámaras a tu alrededor y luego todas van a tomar una foto y se va a hacer una secuencia donde tú estás volando y tiras una patada, güey, este
Ya
vato
está
se
muy
con... Entonces,
fumado.
ajá, y Will Smith dijo, ah, no, gracias, que tengan bonito día. Y pues hizo Wild Wild West. Entonces,
Ay.
Will Smith creo que es un gran ejemplo de cómo, y de ahí fue cuando se empezó a venir para poquito, poco, para, de poco en poco abajo la carrera de Will Smith a inicios a mediados de los 2000, que es un gran ejemplo de cómo suele ser la carrera de un actor, qué tan, las subidas y las bajadas que suele tener la carrera de un actor. Y ahora
Con Django.
habla de por qué no apareció en Django Unchained de Quentin Tarantino, la cual se estrenó creo en el 2013, y dijo, siempre he evitado hacer películas sobre esclavitud, dijo Will Smith. En la primera parte de mi carrera no quería mostrar a la gente negra de esa manera, él no quería retratar a las personas negras en esa situación. Dice, siempre he querido ser un superhéroe. Así que quería representar la excelencia negra junto a mis contrapartes blancas. Quería interpretar los papeles que le daban a Tom Cruise. Ok. Ok. A ver, deja aquí puso más. Se trata de la dirección creativa de la historia, también agregó Will Smith. En Django habla de para mí. Es la historia más perfecta que puedas desear. Un tipo que aprende a matar para recuperar a su esposa que ha sido tomada como esclava. Esa
Nice.
idea es perfecta. Y era solo que Quentin y yo no podíamos vernos a los ojos. Tenía hasta. Ten, a ver, dice. Ver,
Mitad yo ahí,
ver.
o
Is
sea,
perfect. And
como
it
que no
was
se
just
podían
a. Ok.
comprometer a la misma idea. Ese
Ah,
es
ok.
el Mitad
And I couldn't see
to
eye to eye. Eye to eye. Ok. I wanted to make them. Dice, tenía tantas ganas de hacer esa película, pero sentí que la única forma era que tenía que ser una historia de amor, no una historia de venganza.
Pero sí es una historia de amor al final de cuentas. Bueno, pues es que sí es una historia. Ay, ay, Dios.
Ok. Si es el amor lo que. Sí, o sea, si es la motivación, pero si hay venganza. O sea, ve cómo, o sea, va y busca a los tres hermanos cuando no es necesario. Si no fuera historia de venganza, entonces técnicamente no era necesario que matara a los tres hermanos que los torturaban.
Sí, o a la señora esta que de la casa, que a la hermana de Calvin, que también la
O al
mata.
personaje, o al person ajá, o al personaje de Sam Jackson. O sea,
Sí.
técnicamente sus actos, o sea,
No sé,
su
no,
motivación
olvídalo.
sí es una motiv sí se motiv sí es una motivación de amor, pero sí hay venganza.
Sí, José, sí, tienes un punto.
Will Smith agrega, este era uno que trataba sobre el amor y el poder del amor negro, Black Love, and that was something I could rock with, y eso era algo con lo que podía rockear. We wanted to make a story about how black love makes us invincible. Queríamos hacer una historia de cómo el amor negro nos hace invisibles.
Ay, me encanta Jamie Foxx en el papel, pero haber visto a Will Smith como Quentin Tarantino es algo que sí me quedaron ganas de ver.
Y la neta, la idea de Will Smith me gusta. Está padre.
Y
Está.
ahorita también en el artículo decía que al comienzo de su carrera evitaba hacer películas acerca del esclavismo, que no quería mostrar a la gente
Sí.
negra bajo esa luz, que es lo que quería, que quería ser un superhéroe.
Fíjate que la otra vez uno de mis compañeros me decía que él no le gustaban algunas de las películas de Tarantino por la violencia, pero no porque fueran muy violentas, sino porque en el mundo de las películas de Tarantino, el ser violento no es condenable. Es como que el ser violento es una cualidad de los personajes.
Y por eso no le gustan las películas de Tarantino.
Y eso no le gusta. O sea, dice, admiro, es un muy buen director. O sea, hace un muy buen trabajo como director, pero no me gusta el retrato de la violencia en sus películas. O sea, es la representación de... Tarantino es la representación de los gringos. O sea, de los gringos. El tener armas y defenderme y sí, o sea, las figuras de acción, o sea, y que la idea de que la violencia... Él me puso, el mayor ejemplo que me puso fue Bastardo sin Gloria. O sea, de que es una película que glorifica la violencia y que y el ser violento. O sea, te digo que como que el ser violento es una cualidad en sus películas. Y por ejemplo, yo le preguntaba qué opinaba de los Coen, porque Spike Lee... Por la misma razón, no le gustan las películas de Tarantino. Bueno, eso y porque usa la palabra con N. Pero Spike Lee no le gustan las películas de Tarantino, ni las películas de los Coen, porque son muy violentas. Y él me dijo, mi compañero me dice, de que con los Coen no tiene ningún problema, porque a pesar de que suelen a veces ser muy violentas sus películas, la violencia en el mundo de los Coen, en el mundo de las películas de los Coen, siguen siendo condenable. O sea, por ejemplo, en No Country for Old Men, el personaje Javier Bardem es violento, es un asesino, pero es un criminal, no empatizas con él y los personajes no le dan ninguna cualidad a eso. Entonces dije, oh, ok, yo no lo había visto de esa manera, pero es una perspectiva interesante. Es lo que me gusta mucho los de mi cohort, o sea, que todos tienen así como que perspectivas diferentes y no les gustan las cosas solo porque el mundo dice te tiene que gustar o porque la gente dice, ah, es que a la crítica le gustó o al público le gustó o hizo mucho en taquilla. O sea, ellos son es como que vamos a ver y qué opino yo. O le dieron la palma de oro en Cannes y no, o sea, no hace mucha diferencia. Ellos van a criticar la película y ver lo que les moleste. Y es lo que se me hace padre. Siento que mis compañeros tienen un muy buen pensamiento crítico respecto a eso.
Es que yo siento que con Quentin Tarantino creo que es la forma en que muchos entramos al cine. Como que ahí nos empiezan a mostrar de que no tiene que ser lo mismo que hemos conocido todos. Que puede ser bien racio, puede ser violento, puede ser urbano, puede ser estilo. Un montón de estilo. Y creo que a todos nos enamora eso. Y no, como que nos deja una imagen de, ah, es que Tarantino sí le sabe. Ah, es que Tarantino... Sobre todo con la historia de Tarantino y cómo se volvió el director. Creo que muchos nos quedamos como que, ah, no, sí, él es el bueno. Él no está dentro de los parámetros. Él hace lo que quiere. Y a todos nos gusta eso, pero... ¿Sabes? También siento... Bueno, lo que tú dijiste, como tú lo dijiste, a mí se me hizo interesante ver la perspectiva de tu compañero o la de Will Smith al decir de que, ¿sabes qué? Pues no me gusta su interpretación de la violencia, pero, ya sabes, teniendo argumentos padres, no como los que siempre le cuestionan a Quentin Tarantino de que, ¿por qué tu película tiene que ser tan violenta? ¿Por qué? No, sino que digas, ¿sabes qué? No me gusta la violencia por esto, no me convence, no es mi forma de contar una historia, no es la luz que yo quiero transmitir. Se me hace padre escuchar ese otro lado de la historia.
Y también decir de que, no, pues Tarantino es un buen director, o sea, sabe lo que hace, pero el modo en que retrata ciertas cosas no son de mi agrado, y fin.
Pues muy bien, Will. Sí, oh, qué lástima que hice. Ah, no, la de Wild Wild West fue antes, pero qué lástima que no lo pudimos ver como con Django, pero está bien. Te respeto, Will.
Siento que... Es que Jamie Foxx sí me gusta mucho, pero me da mucha curiosidad cómo se hubiera visto Will Smith como Django. Me da mucha curiosidad, muchísima.
Ay, yo ya sé. Ahorita con toda la escena que tiene al final matando a todos, sí se me queda las ganas de haberlo visto. Quisiera ver a Will Smith con Quentin Tarantino, a ver qué cosas pueden hacer los dos.
Pues incluso Adam Sandler, ya es que Adam Sandler
sí, también. Pobre gente, ¿por qué no quieren trabajar con Quentin Tarantino?
Bueno, Adam Sandler creo que por la cuestión de horarios. Y Will Smith fue el que sí, como que no llegaron a una idea, como que no conectaron al último.
Ay, güey, todavía hay oportunidad. Nos queda una película más.
Ah, sí, cierto.
Una más y se arma.
A ver, si la hace. Yo mientras más veo las entrevistas de Tarantino, como que más veo que ya el güey siento que...
Ya dijo adiós.
Una de estas dice, ¿saben qué? Ya no, ya Once Upon a Time in Hollywood es mi última película y estuvo.
Quiero que saque sus libros primero. Como que primero va a tentar las aguas y luego a ver qué pasa después.
Pues sí, pero bueno... Eso es todo, amigos. Se pudo completar el episodio de hoy. ¿Dónde te seguimos, Héctor?
A mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter también como Caja de Películas, en Instagram y TikTok como Soy Héctor Portillo y en Letterboxd como Héctor Portillo. A ti, amiguito, ¿dónde te vemos?
Yo soy en Twitch, TikTok, Instagram y Twitter como @elsergiomunoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer y pueden escuchar mi podcast Está OK en todas las plataformas incluyendo Apple Podcast y Spotify. Ya está mi opinión de Titán y mi opinión de Many Saints of New York para que van a escucharla. Recuerden escuchar El Club de los Amargados en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast disponibles y usar el hashtag SoyAmargado. Usen el hashtag SoyAmargado en todas las cosas que nos quieran contar en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y, como dije, cualquier red social que esté funcionando. Así que yo creo que es todo.
¡Vámonos!
Vámonos por fin. No sé si lo subo ahorita. Voy a tratar de subirlo ahorita el lunes. Para decir que llegó el lunes.
Gracias, sí. Oye, después del intro que le dimos, sí.
Pues sí, no. Va pues.
¡Vámonos! ¡Bye!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.